El Mirador, tu magazine del mediodía en Radio Universidad de Salamanca. Escúchanos cada día a las 12 de la mañana en la 89.0 o en radio.usal.es.
Descubre todo sobre empleo y oportunidades profesionales en Empleo, el programa del SIPE de la Universidad de Salamanca. Los jueves a las 12:30, un espacio quincenal para ofrecerte la mejor guía hacia tu futuro laboral. Escucha Empleo en el Aula 89 de Radio Universidad Salamanca.
Pues muy buenos días y bienvenidos a este programa Empleo, que va a ser un programa muy, muy especial porque estamos despidiendo temporada radiofónica y también estamos despidiendo temporada en este espacio Empleo, que sobre todo pretende acercar lo que es el mundo del empleo, del emprendimiento, de la inserción profesional en la Universidad de Salamanca y los recursos que la Universidad de Salamanca destina precisamente a esa finalidad en pos de una mejor inserción profesional de sus estudiantes. Decía que no es un programa cualquiera porque es el último de esta temporada y porque además nos acompaña en el estudio de la radio, está Emiliana Pizarro, Mili Pizarro. Muy buenos días, Mili.
Buenos días, Elena.
Qué bueno, ya concluyendo curso y tenemos, supongo que lo sabes perfectamente, que tenemos otra persona que en este caso nos va a entrar vía teléfono, otro invitado vía teléfono, que es el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, Federico Bueno de Mata. Buenos días, Federico.
Buenos días, Elena. Un placer estar con todos vosotros.
Y nosotros, de que te encuentres con nosotros esta mañana. Muy bienvenidos a los dos. Si te parece, Mili, yo creo que vamos a empezar con el vicerrector. Le vamos a preguntar al vicerrector. Sobre todo, a mí me gustaría saber una valoración general que haría Federico Bueno de Mata, en el que ha sido su primer curso, además, el curso de su bautismo como vicerrector, en este tema del emprendimiento, también de la transferencia, de la innovación. Yo no sé si una valoración general nos llevaría demasiado tiempo. Federico, ¿te atreves con hacernos un pequeño resumen?
Bueno, intento hacer un resumen de un par de minutos. Yo avanzar que estoy muy contento. Estoy muy ilusionado con este primer año, con todo lo que hemos ido logrando. También plantear que sin todo el equipo humano que hay detrás del vicerrectorado, pues nada de esto sería posible. He tenido la suerte de contar con mucha gente que me hace el trabajo muy fácil. Yo intento dar todo lo que puedo de mí, la cabeza me va a veces un poco rápido y necesito que la gente pues conecte, ¿no?, con esa manera de trabajar, y la verdad que ha sido fabuloso como con los directores de servicio hemos entrado en una sintonía que ha hecho que el trabajo fluya y que se puedan conseguir grandes cosas en un campo que para la Universidad de Salamanca ya se habían hecho, pero que también quedaban muchas cosas por hacer y siguen quedando. Si no, no tendría sentido, ¿no?, estar al frente de un vicerrectorado que tiene una proyección de un mandato de 6 años. En términos generales, bueno, yo diría que para la transferencia ha habido un impulso bastante fuerte gracias al plan Transferusal. Hemos podido iniciar pues actividades pioneras, como pueden ser las microcredenciales de transferencia para la formación de cultura en el PDI de la Universidad de Salamanca. Se han creado 80 grupos de transferencia de conocimiento, que es un número que ni en nuestros mejores sueños imaginábamos que podía ser capaz. Estamos hablando de que hay casi 1.000 personas involucradas en este proyecto, en el que también participa PTGAS y participa personal externo a la Universidad de Salamanca.
Federico, ¿esto es todo de nueva creación o esto se ha tratado sencillamente de coordinar cosas que ya se estaban produciendo en la universidad? Me hablabas de 1.000 personas, ¿no?, trabajando en esos grupos de transferencia de conocimiento. Supongo que esto no se ha creado un día para otro, sino que fundamentalmente habrá sido coordinar trabajos que quizás estaban dispersos.
Bueno, el ecosistema de transferencia de por sí en la Universidad de Salamanca estaba disperso, sigue parcialmente disperso, es un ecosistema difícil de entender hasta que aterrizas en él, pero bueno, la eficiencia se trata también muchas veces en racionalizar esfuerzos y, como bien dices, Elena, hacer un cambio de mentalidad en algunos programas que ya existían y darle otro enfoque, otra visibilidad, que la gente los conozca. En cuanto a los grupos de transferencia, realmente es algo nuevo, es algo novedoso para nuestra institución, porque partíamos de una estructura clásica, como son los GIR, los grupos de investigación reconocidos, que eran fosilizados. ¿Qué quiere decir? Que realmente cuando tú entras en un GIR, te quedas en el GIR prácticamente toda tu carrera universitaria. Es raro que cambies o como mucho te incorpores a uno más dentro de la normativa. pero normalmente son líneas de trabajo muy concretas, muy ligadas a la investigación. La transferencia, aunque está también muy ligada a la investigación, tiene una perspectiva más transversal. Quiere decir que hay muchos grupos interdisciplinares que trabajan pues, desde las áreas de las ciencias con las jurídicas, ahora muy de moda con el tema de inteligencia artificial, economía con sociología, periodismo con criminología. Es decir, estamos viendo unas estructuras muy dinámicas que están muy orientadas a cuestiones de transferencias vinculadas al mercado, en el que también tiene una parte importante el emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que son estructuras que funcionan como un GIR a efecto administrativo, es decir, una nueva unidad con la que se pueden crear artículos 60, que se llaman ahora antiguos artículos 83, que se puede crear formación, que se pueden además instituir cátedras extraordinarias. Y eso ha sido, a lo mejor también un poco por la formación jurídica propia, que yo veía que la transferencia necesitaba una base normativa sólida que la Universidad de Salamanca no tenía hasta el momento. Entonces, lo primero que hice al llegar al vicerrectorado en el mes de mayo del año anterior fue hacer un panorama de lo que se necesitaba a nivel normativo. Empezamos a crear una estructura de reglamentos de grupo de transferencia, reglamentos de constitución de cátedras extraordinarias que tampoco existían. Nos hemos metido también, Mili lo sabe, y luego podremos hablarlo, con un nuevo reglamento de creación de empresas basadas en conocimiento. Estamos también en la reforma del artículo 62 para adaptar los contratos tecnológicos, los contratos de producción científica en el ámbito de la cultura, la sociedad en su conjunto, y estamos también ante una nueva reforma del reglamento de patentes y de marcas. Como digo, ha sido un trabajo muy intenso porque creo que esta primera etapa era necesaria sentar las bases y ahora empezamos a recoger los frutos de todo ello, con la creación de los grupos, con la consecución de contratos y con nuevas oportunidades, porque al fin y al cabo los grupos de transferencia van a ir muy ligados a la innovación y también al emprendimiento. Es decir, hablamos de colaboración público-privada en muchos casos y en los que van a redundar, por supuesto, en un contacto empresarial más fuerte que a su vez va a devenir en prácticas para nuestros estudiantes, posibilidades de empleo, es decir, una universidad muy conectada al mundo empresarial y a la sociedad en su conjunto, que creo que también era necesario para la Universidad de Salamanca dar esa nueva visión o por lo menos potenciarla.
Pues fíjate que te iba a preguntar yo cómo se vinculan esos conceptos, ¿no?, de transferencia, innovación y emprendimiento, pero yo creo que me lo has explicado ya perfectamente, así que esa pregunta no te la voy a hacer, Federico, pero bueno, pues transferencia, innovación, emprendimiento, ¿y por qué es tan importante la transferencia? ¿Por qué se le ha...? Porque hay un vicerrectorado precisamente de estos temas, que por lo tanto son protagonistas, ¿no? Tu función fundamentalmente va enfocada a esa transferencia, a esa innovación y a ese emprendimiento. Me gustaría que me comentaras por qué es importante la transferencia, por qué la Universidad de Salamanca está haciendo protagonista la transferencia, que aparezca además en el nombre de ese vicerrectorado que diriges. Y sobre todo, también quería preguntarte, porque aquí en la universidad se hace conocimiento, ¿no? Se fabrica conocimiento. ¿Cualquier tipo de conocimiento es susceptible de transferencia? ¿Esto va a influir, digamos, en toda la Universidad de Salamanca, esa transferencia, esa innovación, ese emprendimiento, o lo va a hacer con diferente intensidad, según de qué tipo de conocimientos o de formaciones estemos hablando?
Bueno, muchas gracias. La pregunta está súper bien enfocada con la misión de la universidad. ¿Qué quiere decir esto? Que con la nueva Ley Orgánica de Universidades se nos han dado tres elementos claves que toda universidad tiene que cumplir. Una es la investigación, otra es la docencia y por primera vez se sitúa una tercera pata fundamental, que es la transferencia. Hasta este vicerrectorado la transferencia iba ligada a investigación, por eso anteriormente había un vicerrectorado de investigación y transferencia. Y la visión de Juan Manuel Corchado, a mí me parece muy acertada, que era darle un peso propio a la transferencia, no enmarcada únicamente como elemento de la investigación. Me parece que solo podíamos hacer transferencia ligada a la investigación, o eran resultados propios de la investigación de cada uno. La transferencia, al fin y al cabo, es conectar a la universidad con la sociedad. Y eso tiene múltiples visiones. La primera de ellas es entender la transferencia como algo global. ¿Qué quiere decir? Nosotros podemos hacer transferencia no solo desde grupos científico-tecnológicos, que era cuando estaba muy encorsetada ese tipo de transferencia. Estamos viendo que puede haber transferencia jurídica, puede haber transferencia social, puede haber transferencia económica. Quiere decir que, al fin y al cabo, muchas de las patas de la universidad, todas ellas, pueden transferir el conocimiento a la sociedad, es decir, que no quede únicamente en los grupos de investigación, que no quede únicamente en las aulas, en los congresos, las jornadas, sino que todo valga para transferir conocimiento a la sociedad en sentido propio. Desde el Ministerio de Universidades se puso mucho el foco, tanto en la legislatura pasada como en la actual, en potenciar este fenómeno de la transferencia a través de un sexenio. Nosotros en la universidad, pues sabéis que trabajamos mucho por objetivos. Uno de ellos es la consecución de sexenios de investigación, como pueden ser también de quinquenios docentes. La transferencia, hubo un proyecto piloto en el año 2018 en el que se creó un sexenio y luego se olvidó por seguramente cuestiones económicas o cuestiones políticas que no llegan al caso. Ahora parece que se vuelve a reactivar y que el año que viene contaremos con un nuevo sexenio de transferencia. Esto ha hecho que, junto con los nuevos requisitos para acreditarte a titular y a catedrático de universidad, se dé un peso específico a hacer actividades de transferencia. Por lo tanto, el vicerrectorado llega en un momento clave para la visión de futuro de la universidad, pero también de sus propios trabajadores, porque van a hacer que, involucrándose en este tipo de actividades, consigan méritos para avanzar en su carrera profesional y acreditarse a figuras funcionariales. Con lo cual, la visión es muy buena, la apuesta es muy buena, y yo, pues, cuando se me ofreció, no podía decir otra cosa que responder afirmativamente a Juan Manuel, porque además enlazaba mucho lo que a mí me gustaba, que era también la atención al estudiantado. Yo venía de 10 años de vicedecano de estudiantes de la Facultad de Derecho, con otro tipo de competencias, pero sí que tenía muy el foco en el tema del emprendimiento y del empleo de los estudiantes, y veía que con el fomento de la transferencia y con el impulso de la innovación, todo ello iba a ser una ecuación que iba a derivar en mayor empleo y mejor emprendimiento para nuestros estudiantes.
Que seguramente eso también se estaba haciendo, quizás de lo que se trata es de dar un poco más de visibilidad a Federico, ¿no? Y también que la sociedad tenga un mejor conocimiento, ¿no?, de lo que se hace en la universidad, y que la voz de la universidad también tenga más trascendencia, ¿no?, en la vida social y en la vida económica.
Totalmente de acuerdo. A ver, aquí había un problema, como bien indicas, de visibilidad. La universidad hace mucho y sigue haciendo mucho en estos tres ámbitos, pero teníamos que saber trasladarlo mejor hacia todos los actores que involucran este ecosistema de transferencia. Cuanto más visibles seamos, pues seguramente más conocimiento y más recursos vamos a captar a todos los niveles. Desde el punto de vista del empleo y el emprendimiento, el SIPE yo creo que es un referente para muchas universidades españolas de lo que se hace en la Universidad de Salamanca. Y ahora lo que hemos intentado hacer, al menos en este año, desde el trabajo coordinado con Mili Pizarro al frente del SIPE, es justamente eso, darle una mayor presencia, visibilidad dentro de la universidad, y actividades como el pasaporte de empleo que hemos podido lanzar este año y que creo que es una de las grandes novedades, junto con, por ejemplo, el programa de voluntariado de Educausal, que también es nuevo, tener una especie de alumnos, antenas, voluntarios, que además conecten con sus propios compañeros a explicar lo que hay, creo que eso va a redundar en pues seguramente indicadores muy positivos en temas de emprendimiento y de empleo. Por supuesto, se me olvidaba decir que los últimos rankings que han salido, la Universidad de Salamanca sube concretamente en estos dos indicadores de manera notable, indicadores de transferencia y en indicadores de empleo y de emprendimiento.
Que yo supongo que eso también, estamos en la época que estamos ya despidiendo curso y estamos ya preparándonos, ¿no?, para el nuevo curso, para el periodo de matriculación, etcétera. Supongo que esto también puede redundar, creo que de hecho está redundando, creo que hay más preinscripción este año, por lo que he escuchado por algún sitio, creo que esto también puede redundar en que la Universidad de Salamanca sea más atractiva, si cabe, para lo que van a ser futuros estudiantes.
Pues yo creo que es fundamental, ¿no? La gente, cuando ahora mismo ve en qué universidad estudiar, una de las cosas que primero te plantean es qué voy a hacer después de la universidad, parece algo contradictorio, ¿no? Pero la gente piensa mucho a nivel pragmático en carreras que tengan posibles salidas profesionales, también todo el tema de emprendimiento, si hay un gran foco de emprendimiento. Bueno, pues se ha trabajado a muchos niveles, desde diferentes iniciativas, también, por supuesto, no solo desde la universidad, sino desde instituciones públicas, como puede ser el propio Ayuntamiento de Salamanca, también, evidentemente, desde la Fundación General y desde nuestro parque científico. Y todo ello hace un polo de emprendimiento y de innovación muy atractivo para Salamanca y, evidentemente, para su universidad. Así que la respuesta es afirmativa y, como bien indicabas, se puede ver claramente en el número de prescripciones. Hemos tenido un aumento muy significativo del número de prescripciones. Estamos hablando de que tenemos 3 veces más prescripciones que plazas en la universidad y ojalá este número también vaya igualmente en aumento y sea positivo una vez que también se formalicen las matrículas. Uh-huh. Que podemos decir que la Universidad de Salamanca es atractiva para los futuros estudiantes y eso nos enorgullece a todos como institución.
Claro. Bueno, enseguida iremos al detalle con Mili, que nos va a contar detalles, ¿no?, sobre emprendimiento en este curso académico y, bueno, otra serie de actividades que se realizan por parte del SIPE, que desde luego son muchísimas, ¿no? SIPE usa el emprende. ¿Alguna espinita que le haya quedado clavada al vicerrector este año? ¿Algo que no hayas podido hacer que pensabas, oye, pues mira, este año o este curso sí que podremos conseguir eso? ¿Alguna tarea que te lleves para el verano?
Sí, bueno, a ver, quedan muchas cosas por hacer y las vamos a afrontar. Una de ellas, a mí me parece muy importante, es que una vez que tenemos la estructura hecha, es decir, los cimientos realizados a nivel de regulación, a nivel de normativa y procedimiento, y que hemos visto encima que los profesores se han animado a constituir estos grupos de transferencia, se están animando además a crear cátedras de empresa. Hemos formalizado 7 nuevas cátedras, que es la verdad que un número fantástico para un propio curso académico. Ahora lo que tenemos que hacer es que la transferencia empiece a contar. ¿Qué significa esto? Pues que los programas propios de transferencia empiecen a computar como horas de trabajo efectivo, que la gestión de cátedras también lo empiece a hacer y que eso pues se redunde, ¿no?, en una labor diferenciada propiamente de la investigación. Entonces, hay que hacer pedagogía a nivel de no solo dar a entender qué es la transferencia desligada propiamente de la investigación, sino que ahora tiene que empezar a computar para que eso también sea un elemento atractivo. Es decir, nosotros tenemos que reconocer el trabajo de transferencia de todas las personas que la realizan a nivel de cómputo. Ya la estamos visibilizando, ahora tiene que empezar a contar. Ese es un objetivo prioritario para el curso que viene.
Muy bien. Y ese aspecto normativo, quiero decir, para que eso compute, creo que me has comentado, ¿no?, que como eres de derecho, ¿no?, al principio te preocupaste mucho, ¿no?, de que haya una normativa que avale todo eso. Supongo que también que esa computación, ¿no?, de todo esto también aparece reflejada en normativa, en reglamentos.
Sí. Ahora tenemos que tener reuniones y conversaciones con otros vicerrectorados implicados, con el vicerrectorado de profesorado, con el vicerrectorado de investigación, con el vicerrectorado de docencia, y ver cómo esa tercera pata de la misión de la universidad, que tiene que convivir con la investigación y con la docencia, pues repercuta igualmente a efectos globales de cómputo. Entonces va a ser un trabajo en equipo y yo, bueno, pues como digo, estoy muy contento de poderlo llevar a cabo y estoy seguro de que lo vamos a conseguir.
Bueno, casi no nos hemos ido y ya casi estamos volviendo, ¿no? Luego al final pues se pasa todo muy rápido, ¿no? La época de vacaciones, todo eso se pasa rapidísimo. Este año además el curso empieza un poco antes. No sé si nos puedes avanzar un poco. Bueno, vemos que hay trabajo, muchísimo trabajo pendiente, mucho por hacer, mucho por realizar. Pero yo no sé si me puedes dar como lo que siempre pedimos en la radio, en los medios, ¿no? Alguna primicia, algo con lo que vamos a abrir el próximo curso. ¿Alguna novedad, algo en lo que estéis trabajando y que vaya a serlo, como fue el pasaporte de empleo? Que bueno, qué éxito, ¿no? ¿Cuánto se habló del pasaporte de empleo nada más iniciar curso?
Bueno, pues mira, yo te doy un par de novedades. Mili, que te dé la tercera.
Vale.
que ya tiene
A Mili le tenemos aquí el micrófono cerrado, así que Mili, por eso no está hablando. Mili, cuando quieras ya te ha abierto el micro. luego hablo.
A Mili le dejo una cuestión de infraestructura que yo creo que sería bueno dar algún avance, pero lo dejo en ella. Yo avanzo 2 cosas importantes que también debemos afrontar el próximo curso y que a mí me tocan a nivel de innovación. Creo que es bueno potenciar una política nueva de imagen de marca de la universidad con un reglamento propio también. Creo que eso tiene que revitalizarse y tiene que expandirse. Para eso, desde la nueva unidad de propiedad intelectual creemos que hay un trabajo muy importante por hacer. Me vuelve a salir otra vez la rama jurídica.
Ya te veo, sí.
No lo puedo evitar. Y luego, la segunda cuestión que también a mí me parece muy importante es plantearlo desde la innovación, cómo vamos a tratar de adaptar docencia, investigación, transferencia, evaluación a la inteligencia artificial. Creemos que tenemos que potenciar, y esto ya está plenamente hablado con el equipo y con el propio rector, pues nuevas herramientas orientadoras que sirvan para adaptar todo el tema de la inteligencia artificial a la docencia y a la investigación, y que sepamos un poco pues las limitaciones, los buenos usos, cómo debemos afrontar este nuevo desafío, porque hay mucha inquietud en el profesorado, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto, por ejemplo, a los trabajos fin de grado, los trabajos fin de máster? Y ahí pues volvemos otra vez a entroncar un trabajo colaborativo entre vicerrectorados de docencia, investigación y, en este caso, la pata de innovación dentro del vicerrectorado de innovación y emprendimiento. Así que, bueno, yo lo dejo ahí, y es un buen Miura, vamos a intentar agarrarlo con fuerza y afrontar el reto.
Desde luego, porque yo creo que también ahí se requerirá hacer un reglamento, normativa, ya que eres jurista, ¿no? Porque no basta con decir, bueno, vas a presentar un trabajo, digas, quizás para un libro colectivo, porque estás en un doctorado y te dicen, no se puede aplicar inteligencia artificial. Pero claro, es que eso no es letra gruesa, ¿no? Quiero decir que habrá que perfilar más.
Claro, tenemos, a ver, yo ahí sí os dejo también otro titular que es, yo creo que evidente, que es que no podemos obviar el uso de inteligencia artificial. Yo hace poco estaba participando en unas jornadas concretamente vinculadas a esta cuestión, y había una cosa muy interesante que indicaban todos los ponentes, que era que seguramente los trabajos fin de grado, fin de máster y tesis van a tener que, si se mantienen en el tiempo, conllevar un apartado de metodología de cómo se ha usado la inteligencia artificial para realizar el trabajo. Ya no lo obvian, ya no es no usarla. Es decir, ya partimos de que todo el mundo la va a usar, y ahora pues tenemos que saber cómo usarla de manera eficiente, eficaz y sobre todo fiable.
Desde luego, y seguramente en la universidad lo vamos a saber hacer muy bien, ¿no? Que es donde se encuentra el talento, y en este caso también, Federico, la transferencia, la innovación y el emprendimiento. Pues nada, un placer, como siempre, que te hayas asomado unos minutillos a la emisora universitaria. Muchísimas gracias y muy feliz verano.
Pues muchas gracias, Elena. Gracias a todas las personas que hacéis posible la radio, evidentemente, y especialmente a ti, por todo el trabajo que hacéis curso a curso, y es un placer estar con vosotros un día más. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, Mili, pues ya nos quedamos aquí en un mano a mano, tú y yo. Vamos a concretar cosas. Bueno, lo primero de todo, aunque sea empezar por el final, Mili, yo no sé si la valoración que harías de este curso, que yo he visto que ha sido intenso, con muchísimos cambios, con mucha innovación, con muchas novedades, supongo que la valoración en positivo.
Muy positiva. La valoración del curso, como tú bien has resumido, ha sido intenso y de muchísimo trabajo, pero la valoración muy positiva, muy ilusionante, y la verdad es que muy motivados. Ha sido un curso en el que hemos afianzado muchos de los temas que venimos trabajando, hemos innovado con otros y hemos trabajado muchísimo todo el tema de comunicación, que era un tema importante, ¿no? Todo lo que hacemos que pueda comunicarse de forma más eficaz. Hemos hecho diferentes campañas en redes, en las diferentes redes, y ha sido un trabajo intenso, muy en colaboración pues con el vicerrectorado de transferencia, innovación y emprendimiento, sí, que es quien marca las pautas, pero trabajando, como tú decías, mano a mano, ¿no? Y codo con codo. La verdad es que la valoración es muy buena y muy positiva.
Bueno, pues vamos ya eso con lo concreto, ¿no? Porque son muchas líneas realmente las que lleváis hacia adelante. Me comentabas antes 5 líneas, ¿no? Que no sé si te apetece. Bueno, está la.
Son 5 líneas.
Está la orientación, por un lado, están las prácticas. Complétame.
Las 5 líneas que llevamos es orientación profesional laboral, prácticas, emprendimiento, toda la línea de intermediación y entrenamiento en competencias, lo que son competencias de entrenamiento para la empleabilidad. Uh-huh. Son 5 líneas en las que hay diferentes programas, diferentes proyectos, programas que se vienen haciendo, lo que nosotros llamamos programas que están dentro del programa curso a curso, y luego se han ido implementando pues también programas nuevos, o algunos de los programas que veníamos haciendo se han adaptado y se ha dado una vuelta grande a cada uno de los programas.
Bueno, me comentabas la importancia de la comunicación, eso lo tenemos nosotros clarísimo desde un principio, pero hay también nuevos formatos de comunicación, se están haciendo cosas nuevas. Y yo creo que también ha sido una novedad en el servicio este año tener voluntarios precisamente para que fomenten esa imagen del servicio. Hablaba Federico hace un momentito de la imagen de marca, ¿no?, de la Universidad de Salamanca, que también esa imagen se ascriba a la innovación, al emprendimiento, a lo moderno, ¿no? Coméntame un poco.
Porque el empleo es transferencia.
Claro, es que al final no estamos hablando muchísimo de empleo, y es que el empleo subyace a todo esto, ¿no?
Y exactamente, y es transferencia, ¿no? Transferencia al final es un abanico amplio, como lo explicaba muy bien el vicerrector Fede, y una línea o una pata, como a mí me gusta llamarla, es por supuesto también el empleo. Educados al Empleo ha sido un programa nuevo. Estamos muy contentas, en este caso desde el servicio, pero sobre todo quienes hemos estado con el programa, Laura Celaya y yo, porque ha sido un éxito. Un éxito, además de por el número, por supuesto, de estudiantes que han estado involucrados, sino por lo que nos han ido trasladando. Hace 15 días, perdón, teníamos la reunión final con ellos. Y ha sido una reunión interesante, ¿no? Me encantaba, nos gustaba mucho escuchar los testimonios de cada uno de ellos. Aunque hemos ido haciendo seguimiento, pero es importante hacer esa reunión final y ver un poco qué ha funcionado, qué no ha funcionado para el próximo año. ¿En qué ha consistido Educados al Empleo? Educados al Empleo ha sido un programa de voluntariado en colaboración con el SAS, en el que lo que hemos pretendido, nosotros lo resumimos en una frase. Tenemos todos muy interiorizado la importancia de educar para la salud, que es fundamental. Pues nosotros hemos pretendido ese objetivo, replicar educar para la salud, educar para el empleo. Es decir, a través de un programa de voluntariado en el que esa educación partía de los propios compañeros, de los propios estudiantes, han ido clase por clase, a través de redes, con mesas al entrar en las propias facultades, han ido intentando granito a granito, lluvia fina, que decimos, educar desde primero. Desde nuestros estudiantes en primero, de la importancia de conocer las herramientas, los procesos de selección, las fuentes, etcétera, etcétera, para enfrentarte en las mejores condiciones al finalizar y al buscar ya esa inserción más directa.
Oye, ¿y qué te cuentan los? Me comentas que os habéis reunido, ¿no?, para ver un poco cómo ha sido todo en esa interacción que se ha producido. ¿Qué os cuentan? Yo no sé si rechina un poco para los estudiantes que vienen de primero, que vienen los pobres tan jóvenes, ¿no?, que ya le empiecen a hablar de formación para el empleo. ¿Cómo ha sido esa interacción que se ha producido entre ellos?
Temas que ellos nos trasladaban, ha habido de todo, ¿no? Temas graciosos, temas muy originales, han sido algunos muy creativos en cómo llegar a los estudiantes, ¿no? Un tema que muy generalizado era lo que les costaba que se parasen, que les atendiesen, que les escuchasen, que les preguntasen. Y de pronto se daba la paradoja de lo que nosotros siempre contamos cuando intentamos ayudarles a preparar entrevistas de selección, que siempre les decimos, vamos a hacer una simulación de entrevista de selección, esa es la opción 1. Pero cuando terminemos la opción 1, vamos a hacer la opción 2, que es que el propio estudiante o recién titulado haga en esa simulación del seleccionador, y les cambia completamente la cabeza, y de pronto el puzzle les encaja, y de pronto se dan cuenta de que entienden por qué les hacen una serie de preguntas, o entienden si contestas de una forma o contestas de otra. Pues eso mismo les ha ocurrido, ¿no?, a los voluntarios de Educados al Empleo. De pronto decían, Ahora entendemos cómo cuesta llegar a los estudiantes. Hay que buscar formas de llegar, porque ellos interiorizaron lo importante de esa educación para el empleo. Es algo que conseguimos con los voluntarios y han estado muy implicados. Y ellos nos trasladaban lo difícil que les resultaba llegar a sus propios compañeros. Y ahí han sido de lo más originales. Por ejemplo, hemos tenido unas chicas en filología que se les ocurrió hacer ranitas pequeñitas que daban. Aquellos que se les acercaban las iban dando. Y se acercaban a la mesa, como ellas decían, porque les llamaba la atención la ranita. Y una vez que se acercaban, pues ya hablaban con ellos y, como ellas decían, les soltábamos la chapa.
Claro, es puro marketing.
Puro marketing. Pero, en general, lo que nos han transmitido es, a ellos les ha llegado esa importancia de educar. Ellos han intentado trasladarlo. Decían, al número no ha sido tan alto como nos hubiese gustado, pero sí consideran que han llegado pues a un número importante. Y es lluvia fina. El próximo año lanzaremos Educados al Empleo. Queremos que haya voluntarios y queremos que en las diferentes centros, en las diferentes facultades, pues sea cotidiano el que ellos encuentren a alguien, a algún compañero, que les va a hablar de esa educación para el empleo y cómo pueden acercarse a esa educación para el empleo.
Mili, yo que de todas maneras lo que más les ha ilusionado a todos este año, porque es que qué furor había con aquello. A mí me preguntaban todos los estudiantes que venían aquí, los becarios de la radio, todo el mundo estaba queriendo saber eso del pasaporte del empleo. Yo creo que generó muchísima expectación. No sé si al final las expectativas de los estudiantes se han cumplido. Háblame un poco de cómo ha funcionado.
Pues ha funcionado muy bien, muy bien, y hemos visto un cambio grande de cara a las actividades, para que los estudiantes vean que las actividades tienen un objetivo, tienen un fin. El principal fin es facilitar esa inserción, independientemente del pasaporte, etcétera. Pero ha facilitado el encontrar ese fin y el encontrar que tienen algo concreto, ¿no?, que les ayuda después de esas actividades.
Es que muchas veces organizar la información es lo que venimos comentando, organizar las cosas, que haya una organización, que tengan un título, ¿no?, algo que las aglutine.
Y que lo entendamos, entendamos por qué tiene ese, qué fin va a tener o para qué te va a servir. Y eso ha sido la clave del pasaporte para mí. Los resultados se van a ver no tanto este año, sino a lo largo de los 3 próximos años, porque muchos de los estudiantes que han hecho actividades están en segundo, en tercero, van a seguir haciendo actividades en cuarto. En cuanto a la petición de formalizar el pasaporte, este año no va a ser un número importante, porque los que lo pueden pedir son los de cuarto, y no va a haber un número tan amplio de estudiantes que vayan a cumplir
los requisitos, ¿no?,
y que ellos hayan centrado para poderlo hacer. Pero sí hemos visto un aumento muy grande de estudiantes de segundo, de tercero, que han empezado a hacer ya esas actividades para que a lo largo de 2-3 años puedan tener el pasaporte. Y ahí es donde vamos a poder tener datos más objetivos, ¿no?, que este año. Pero sí ha habido grandes cambios. Yo creo que ellos lo empiezan a entender y van de la mano, como decía Fede, como decía el vicerrector, Educados al Empleo y el pasaporte van de la mano, para que ellos entiendan ese objetivo, para que entiendan que desde la Universidad de Salamanca estamos intentando ayudarles y facilitarles en esa inserción laboral, independientemente de que sea a través de emprendimiento, por cuenta propia, que llamamos, o por cuenta ajena en el ámbito público o en el ámbito privado. Pero que la Universidad de Salamanca está apostando y está apostando mucho por ayudarles en esa inserción.
Oye, Emily, este nuevo título que tiene el servicio, bueno, el servicio también ha cambiado el nombre, Servicio de Inserción Profesional, Prácticas, Empleo, Emprendimiento, USAL Emprende. Y esto de USAL Emprende, bueno, es que forma parte incluso de una línea estratégica de la Universidad de Salamanca. USAL Emprende aparece, ¿no?, en esa línea, como que tiene como propósito fortalecer la conexión entre el conocimiento y la innovación generados en la Universidad de Salamanca y la demanda de la sociedad. ¿De qué manera ha afectado esto al servicio, si es que le ha afectado de alguna manera? ¿O es algo que, como comentabas antes, faltaba el título, pero realmente se estaba trabajando ya en ese sentido?
Es un título que no es nuevo, Curiosamente, es un título que se utilizaba cuando Juan Manuel era nuestro rector, era vicerrector de investigación, y el SIPE era SIPE USAL Emprende. Tenía su sentido cuando se crea esta marca porque el servicio dependía en temas de empleo de un vicerrectorado y en temas de emprendimiento dependía de Juan Manuel, de otro vicerrectorado de investigación. Entonces se crea esa marca, SIPE USAL Emprende. O sea, es un título que ya se utilizaba y que ahora se ha retomado, ¿no? Se ha retomado con la idea de esa fuerza que está adquiriendo desde el Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento, toda la línea de emprendimiento. Uh-huh. O sea, no es exactamente nuevo, ya se venía utilizando y por eso es IP USAL Emprende. El servicio viene haciendo todo lo que venía haciendo. La diferencia es esa fuerza desde el vicerrectorado para toda la línea de emprendimiento.
Bueno, sabemos también que en vuestro trabajo es fundamental pues también la vinculación con otros servicios. Me hablabas del SAS hace un momentito para esa función de voluntariado que se ha hecho este año. Y hay que pensar también en las facultades, ¿no? En las escuelas, en los centros. Me gustaría que me comentaras también un poco a vuela pluma, porque imagino que la vinculación ha sido durante todo el año y de manera muy intensa, ¿no? Pero, pues poner un poco de manifiesto, ¿no?, también la importancia que tienen esas facultades, esas escuelas, ¿no?, para que vuestro trabajo también pueda llegar hacia los estudiantes. Y quizás me gustaría que atendieras un poquito con más detalladamente también lo que se hace en esos campus que siempre decimos, o ellos dicen, es que parece que no somos Universidad de Salamanca, porque me consta, ¿no?, que se han hecho muchas actividades de las que parten del SIPE, que precisamente han tenido como destinatarios esos otros campus.
Exactamente. No debemos olvidar, y a mí me gusta recordarlo siempre, que el SIPE es un servicio transversal, es un servicio de la universidad para la comunidad y el ecosistema de la Universidad de Salamanca. Somos un servicio de apoyo y para todos los estudiantes, para todo el PDI, PTGAS, y principalmente para todas las facultades y escuelas de la Universidad de Salamanca. Nosotros desde hace ya varios años llevamos trabajando en lo que son los planes de empleo y emprendimiento con las diferentes facultades. Son fundamentales. Va en la línea de lo que comentaba el vicerrector, Fede. Hay que cambiar las estructuras y tienen que estar conectadas. Eso hace y facilita y, además, un tema importante, que hagamos un mejor uso de los recursos públicos y que además influya de forma transversal en otras líneas, como es transferencia, como es innovación, como es, por ejemplo, en el recorrido y en el currículum del PDI, en las valoraciones y verificaciones de los planes de estudio, etcétera, etcétera. Es decir, al final estamos interconectados y nosotros somos un servicio de apoyo. Los planes de empleo y emprendimiento tienen muchísimas vertientes que afecta, como decía, en muchos sentidos, verificaciones, inserción, etcétera, etcétera. Trabajamos de la mano con las diferentes facultades. Hay facultades que tienen mayor tradición de organizar actividades en temas de empleo y emprendimiento, y ahí nuestra labor siempre es muy de apoyo en lo que necesitamos. Hay facultades que tienen menos tradición, y nosotros pues hacemos una labor más intensa para facilitarles esa organización y esa inserción a los estudiantes. Pero el trabajo es inmenso y las facultades, todo el trabajo que hacen tanto en los planes como en las prácticas. Las prácticas, nosotros hacemos una labor de coordinación y hacemos toda la labor de los convenios o los programas extracurriculares. Pero las prácticas curriculares, que el trabajo es inmenso, es un trabajo que se hace desde cada una de nuestras facultades y desde cada una de nuestras escuelas. Y es una labor que no se reconoce en la medida que se hace, porque es una labor muy importante. Tenemos un número de estudiantes, estamos normalmente entre 6.500, 7.000 estudiantes que hacen por curso académico prácticas, y detrás hay un trabajo importante y fundamental.
Hay un trabajo organizativo y administrativo importantísimo, desde luego, detrás de todo ello. 7,000 y pico prácticas, que desde luego son muchísimas prácticas. Mili, también te quería preguntar por el tema, la transferencia también implica que haya interacción e interactividad. Estábamos hablando, en este caso, de las facultades, ¿no?, con el propio servicio. También trabajáis con empresas. Hay una interlocución, yo creo que también diaria, con empresas, también con otras instituciones públicas, privadas, y en eso también consiste la transferencia, ¿no? No sé si quieres también tener algunas palabras para ese trabajo que se ha hecho y que también es fundamental, ¿no? Que luego se concreta en cosas muy, muy, muy concretas, como puede ser un salón de empleo, ¿no? Pero realmente hay muchísimo más detrás de todo ello.
Sí, hay una labor muy intensa desde el servicio en el trabajo con empresas. Como decíamos, empleo es también transferencia y es en el día a día. Cada viernes, cada lunes salen las ofertas que se están gestionando. En la web se actualizan, en la web de empleo y de emprendimiento se actualizan diariamente, pero además este año, como novedad, a través de Carmen Lozano, se está haciendo post en las redes y sale cada viernes, se ve el número de ofertas que se están gestionando. Luego, por supuesto, hay una concentración de ofertas cuando hacemos la feria, que hacemos un trabajo importante, una labor importante de prospección de mercado en noviembre, que es cuando se realiza la feria. Pero es un trabajo del día a día en el que están implicados pues muchos de los compañeros y una labor importante. También tenemos, además de toda la parte de intermediación con las empresas, sí que intentamos con las empresas tener también una interlocución muy directa para hacer una buena orientación. Tenemos que estar muy actualizados en cuáles son los procesos de selección, cuáles son las salidas, etcétera. Y ahí accedemos a fuentes, a estudios, fuentes de bibliografía, fuentes de información. Pero es una labor muy importante lo que nos dicen las empresas. Y ahí es también el día a día, también para temas de entrenamiento en competencias, etcétera. Además de con las empresas, nosotros trabajamos con tanto con el ámbito público como con el ámbito privado a través de empresas, pero trabajamos con otros compañeros de la universidad, ¿no?, como es el Parque Científico, la Fundación, alumni, que de alguna u otra forma están relacionados con la universidad. Pero trabajamos con servicios propios, ¿no? Pues todos los servicios de innovación, cultura científica, con vosotros, el programa que se hace no sería posible sin el ofrecimiento que en su día tú nos hiciste, con el SAS, que trabajamos muy de la mano en este año a través del programa de Educaos al Empleo, todo el tema de inserción para personas con discapacidad, con etcétera. O EVABOL este año, todo el reconocimiento de competencias a través de EVABOL, que el próximo año tendrá muchísima fuerza y que, aunque lo hacen otras universidades, el enfoque que le ha dado la Universidad de Salamanca entre el SAS y el SIPE creo que es muy bueno, uh-huh, que va a tener muchos, muchos frutos. Uh-huh. Es decir, pero trabajamos también con la Junta de Castilla y León, con el Ayuntamiento, con las diputaciones de Salamanca, de Ávila, de Zamora, con todas tenemos programas, colaboramos de alguna forma con la Junta de Castilla y León a través de diferentes vías, pero una relación muy importante para nosotros es ICECIL, el Instituto de Competitividad Empresarial, uh-huh, que en todo el tema del programa de Béjar, los programas de emprendimiento, vamos muy de la mano.
Uh-huh. Qué ganas, ¿no?, de que Béjar tenga un gran centro tecnológico, ¿no?, y que eso prospere y que vaya a más con muchísima rapidez.
Mili. En ello estamos poniendo mucho trabajo desde el vicerrectorado, desde el SIPE, desde la escuela de Béjar, en que el CCT tire y sea un referente, ¿no?, para la escuela y para Béjar y su área de influencia. En ello estamos, es un proyecto muy bonito, muy intenso, que para el curso que viene, en uno de los programas, pues sí que nos gustaría que viniese Alejandro, el director.
Alejandro Reveriego.
Exactamente, uh-huh, y también pueda contar, porque ahí estamos trabajando pues muy, muy de la mano.
Uh-huh. Es que hay mucha excelencia en la escuela de Béjar, hay mucha excelencia. Yo en cada feria de bienvenida me vengo siempre impresionada. Es que hacen cosas los estudiantes, los profesores, que son, eso sí que son innovadores, Mili. Es que hacen cosas muy, muy buenas.
Este año hemos tenido, en colaboración con Javier Parra, que tiene una asignatura de emprendimiento en Béjar, una optativa, pues hemos lanzado los primeros premios de innovación a través de retos. Y se trabajó en 8. Han trabajado desde enero a junio y finalizamos pues asignándoles un premio. Y era, la verdad es que a mí me encantó la jornada, me encantó ver en lo que la implicación de los estudiantes en lo que habían trabajado. Invitamos a empresas, vinieron empresas, vieron en lo que habían estado trabajando, y eso es transferencia, todo eso es transferencia.
Desde luego, es que es un día a día, ¿no? Y como tú decías antes, gota de arena sobre gota de arena o gota de agua sobre gota de agua, ¿no? Al final es eso, por eso es tan, tan buena, ¿no? La Universidad de Salamanca. Llevamos casi una hora ya de programa, hoy se está extendiendo un poco más, yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Que se extienda un poquito más este programa, pero tampoco te queremos entretener muchísimo más, Mili. Sí le preguntaba yo al vicerrector antes, y me gustaría repetir esta pregunta a ti, le preguntaba por alguna espinita clavada, y si no una espinita clavada, aunque no estamos en Navidad y no viene ahora el regalo de Reyes, ¿alguna cosa que pedirías, que consideres que sería muy bueno para el servicio contar con ello? Eso es una doble pregunta, y alguna novedad, tal y como es, él nos avanzaba, incidir en la imagen de marca, de la propiedad, el tema de la propiedad intelectual, también aplicar pues a la innovación, a la docencia, a la investigación, a la transferencia, todo el tema de la inteligencia artificial, cómo se va a producir esa adaptación, eran las principales novedades que nos comentaba el vicerrector. ¿Cuáles me aportarías tú? ¿Qué primicia me darías tú? Y bueno, y lo de la espinita también, si quieres, me lo puedes contestar.
Te voy a contestar. Además, me ha dicho el vicerrector que adelante la tercera primicia y te la adelanto. Que además te voy a contestar a las dos preguntas con una misma. La espinita es el tema de los espacios. Nosotros, por los servicios que presta el servicio y las personas, mis compañeros, todos los miembros del servicio, no tenemos unos espacios un poco reducidos que no se adaptan exactamente a los servicios que ofrecemos. Entonces, esa es como una espinita en la que llevamos trabajando ya todo el año, y es una de las primicias. Una de las primicias es que por fin va a dar a luz esta espinita, y para el próximo curso podremos estar en unos espacios nuevos. Concretamente va a ser en Peñuela, en el que se va a adaptar un poco a todas las necesidades que tenemos. Eso no va a implicar que sigamos trabajando muy de la mano en el I+D+I, porque es fundamental.
Bueno, aquí en la radio os queremos seguir
aquí
viendo, por lo menos.
Es nuestra casa, como decimos, pero la gran novedad que podemos adelantar para el próximo año, aunque en septiembre tendremos también algunas otras novedades que ya iremos hablando, es que para el próximo curso pues tendremos unos espacios más adaptados a las necesidades y a los servicios que presta el SIPEUS al Emprende, y serán en Peñuela. Además, estaremos pues con la Unidad de Innovación y Cultura Científica, con la que también estamos colaborando y haciendo. Van a salir también ahí proyectos, yo creo que muy interesantes, y en el espacio pues estaremos los dos.
Muy bien, pues nada, ha sido un placer como siempre tenerte aquí para despedir curso, Mili Pizarro, directora del SIPE USAL Emprende. Muchísimas gracias por ello, por hacer este resumen, yo creo que estupendo, también de lo que ha sido el año, también con esas novedades, esas innovaciones que se van a producir, aunque todavía hay alguna otra cosa que me quieres añadir.
Nada, solo quería añadirte, Elena, discúlpame, que quería aprovechar este espacio, el último día del programa, para dar las gracias a mis compañeros, para darlas públicas. El trabajo que hacen mis compañeros es intenso, es mucho. Y quería dar las gracias públicamente pues a todos mis compañeros por el gran trabajo que hace. Y también a ti, Elena, porque como cada año, como cada curso, nos permites este año cada 15 días, porque nos pareció que era más adecuado, nos das la oportunidad de que nos escuchen, nos das la oportunidad de que nos conozcan y que sepan lo que hacemos. Entonces quería terminar dando las gracias a todo el equipo del SIPEUS al Emprende por el gran trabajo que hacen, a ti por darnos esta oportunidad y a Fede por cómo ha fomentado y ha hecho que el SIPEUS al Emprende sea visible.
Bueno,
muchísimas
pues
gracias.
Nos unimos a todo eso, a todas esas felicitaciones, Mili, y las gracias, por supuesto, siempre a vosotros, que es muy fácil, desde luego, el trabajo con el SIPEUS. Es muy fácil y es divertido, además, es agradecido, ¿no? Porque se trabaja muy bien con vosotros. Así que nada, pues muy feliz verano. Enhorabuena también por esas nuevas instalaciones, que seguro que van a redundar en mayor comodidad y en poder hacer más cosas, seguramente. Y muy feliz verano, Mili.
Muchas gracias, Elena. Lo mismo.
Hasta luego.
Descubre todo sobre empleo y oportunidades profesionales en Empleo, el programa del SIPE de la Universidad de Salamanca. Los jueves a las 12:30, un espacio quincenal para ofrecerte la mejor guía hacia tu futuro laboral. Escucha Empleo en el Aula 89 de Radio Universidad Salamanca.